Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Feliz año, porque desde el año pasado no nos veíamos. El día después del robo del VAR, con todas las palabras, robo del VAR. Vamos a analizar, o voy a intentar analizar durante una parte del programa, lo que yo he visto, no en directo, porque era difícil de verlo, analizarlo con tranquilidad a través de las imágenes cuando estábamos dando el partido, sino en casa, tranquilamente, hacia adelante, hacia atrás, parando por aquí, parando por allá. Yo tengo 8 jugadas muy conflictivas, 8 jugadas con muchas dudas. Luego abriremos los teléfonos para que los oyentes nos puedan aportar algo que yo no he dicho, algo que a lo mejor a mí se me ha pasado. Quiero que los que participen, los que llamen hoy, nos puedan aportar algún dato, que repito, a mí en un momento determinado de la explicación que voy a dar y de lo que he podido ver en televisión, repasando las jugadas, repito, parándola hacia adelante, hacia atrás, intentando parar la imagen, he visto en lo que fue el partido de ayer, Las Palmas 1, Español 0. Que vaya por delante. Regalamos media hora. Y un equipo no puede regalar media hora. Si vas 0-0, pues bueno, pues al final tienes esa oportunidad, juegas con más tranquilidad, pero cuando uno regala lo que regalamos ayer, a mí me vienen, imágenes pretéritas de partidos que hemos jugado. Por ejemplo, el último que, antes del partido del Cartagena, o hasta el minuto 1 de la segunda parte, cuando el Cartagena nos marca el 1-0, a partir de ahí el equipo cambia radicalmente. Son esas jornadas donde ganamos todo, donde además jugamos bien, pero sí que es verdad que en partidos anteriores hemos regalado en muchas ocasiones minutos. Cuando el equipo ha salido a ganar de inicio, por ejemplo, hablo de partidos fuera de casa, Málaga, Logroñés, la segunda parte de Cartagena, el equipo gana y gana con facilidad. Pero no todos los días puedes marcar goles. Y si no, te los anulan, como en el día de ayer. Y no estás muy afortunado, pues pasa lo que pasa. Creo que el error que comete ayer el equipo, empezando por el entrenador y los jugadores, es pensar que el partido está ganado de inicio, que, bueno, pues ya está bien ir a un ritmo tranquilo. Le damos el control al rival, bueno, pues empezó jugando bien, te presionaba, no te dejaba salir, te marca un golazo, que puede venir precedido de una falta, que también analizaremos, pero se te pone 1-0. Y a partir de ahí el equipo empieza a jugar. Los últimos 10 minutos de la primera parte, el equipo tiene ocasiones de gol. No muchas, pero tiene alguna, y ya domina. Y en el inicio de la segunda parte llega la famosa jugada de la expulsión de Lluís, que cambia radicalmente un poco el partido. No es lo mismo jugar con 11 jugadores perdiendo 1-0 que con 10 perdiendo 1-0. A pesar de todo, el equipo, creo que es verdad que algunos jugadores no estuvieron bien. En Barba no está bien desde hace varios partidos. Melendo no está bien desde hace varios partidos. Raúl de Tomás es como el Guadiana, aparece, desaparece. En momentos determinados, como la oportunidad que tuvo un gol clarísimo, pero clarísimo, yo creo que estaba más pendiente de que si estaba en fuera de juego o no, no le da con la intensidad que le tiene que dar y envía el balón fuera, cuando medio periquismo había cantado el gol, incluido yo, lo que yo canté un gol así pensando que el balón había entrado y resulta que el balón había salido fuera. Pero es que la imagen que yo veo luego es de un Raúl de Tomás diciendo no, y yo creyendo que el balón había entrado y que le habían pitado un fuera de juego cuando no era fuera de juego de él ni de Pedrosa. Pero bueno, ahí tuvimos el 0-1 y a partir de la siguiente jugada es cuando la Unión Deportiva Las Palmas marca el 1-0. La parte positiva de todo esto, que el Mallorca no ganó, que empató a 2 en campo del Oviedo, después de ir ganando 0-2, que seguimos líderes, pero que tenemos a la Almería a un solo punto. Esta es la parte, digamos, más positiva de la derrota de ayer, cuando ojalá hubiéramos conseguido ganar, porque le hubiéramos sacado ya, bueno, pues a la Almería los mismos 4 puntos y al Mallorca le estaríamos sacando 3 puntos. Y jugaríamos contra el Castellón este fin de semana, el domingo a las 9 de la noche, Hombre, no, vamos a jugar con la misma tranquilidad, pero pensando que tenemos un rival teóricamente más asequible, que ganando pueden pinchar uno de los dos y que podemos ir sacando más puntos. Y como dijo un oyente ayer, tiene contado que en la jornada 39 es cuando vamos a subir a primera, partido Español-Cartagena. Ojalá, ojalá sea así, pero bueno, habrá que esperar porque queda toda una segunda vuelta y un partido de la primera. Bueno, antes de empezar con ese análisis de lo que han sido para mí las 8 jugadas que marcan todo el partido, 7 son en contra del Español, una puede ser a favor, que es la mano de Keydy Vare, pero las otras 7, todas son en contra del equipo y solo se revisan las que son en contra del Español. Pero bueno, lo vamos a analizar. Repito que a mí me gustaría que luego los oyentes me aportaran algo que yo no he podido ver o que han podido escuchar. Me gustaría saberlo. Escuchar me refiero de manera fidedigna, no que le han dicho, que me han dicho, han dejado de decir, sino que si han podido escuchar algo en el. Ellos estaban viendo el partido con el audio que ponen normalmente de los del campo, si han podido escuchar algo, si en alguna emisora de radio, en algún periódico han podido leer algo distinto de todo lo que vamos a hablar ahora y que nos saque luz y taquígrafos del robo de ayer, que para mí es un auténtico robo. El Español ha enviado un vídeo, o va a enviar un vídeo al comité de árbitros, donde hay 3 jugadas que se van a determinar y que el Español considera que son errores impropios de un VAR, como es el gol anulado. Que luego hablaremos del gol también, del gol anulado a Nico Melamed, el penalti sobre Nico Melamed y también la expulsión de Lluís. Así que vamos a hacer una pausa y inmediatamente vamos a comentarles lo que son las 8 jugadas, que repito, en alguna, y no me va a pesar los colores, ¿eh? No me van a pesar los colores, les voy a decir lo que yo vi. Y a partir de ahí, repito, lo que ustedes puedan haber visto, oído, bueno, pues creo que sería bueno entre todos aportar un poco lo que fue ayer la actuación de Barón Aceitón, árbitro mallorquín, que estaba en el VAR. De las 4 derrotas, 3 han sido con él. No creo en las coincidencias ni en las casualidades y el lamentable arbitraje de Ocón Arraiz porque no pita él, sino que todo el partido le deja que pite el del VAR. Y curiosamente, en el partido del miércoles en Burgos, nos pita López Toca, que es el árbitro con el que hemos perdido 2 partidos. Yo creo que, dicen algunos, ya estaba determinado si es igual, pero qué casualidad. Hay muchas casualidades. Y yo no creo en esas casualidades. Es como con Clos Gómez. Clos Gómez, cuando antes, el año antes de retirarse, no habíamos ganado nunca con él. El último año, como ya le daba lo mismo 100 que 200, acabamos ganando. Con Hernández Hernández, no hemos ganado un solo partido con él, ni un solo partido. Miren las estadísticas y verán momentos puntuales que determinan a lo mejor el por qué te desquicia un árbitro. Y lo de ayer fue un poco desquiciante. Lo decíamos a los 15 minutos de partido, es decir, cuando íbamos a un 0-0. Veíamos algo extraño en ese arbitraje. Y bueno, el final ya fue apoteósico. Fue apoteósico. Yo sé cosas que no voy a poder contar porque son conversaciones, bueno, pues privadas con algún jugador de lo que pasó ayer en el campo y de lo que dijo el colegiado, porque hay cosas que no se pueden decir. Por eso les digo, si alguno ha escuchado algo a través de la televisión, pues que lo explique. 6 de la tarde, 10 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y, por supuesto, analizamos las 8 jugadas.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal! Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys, només venda online. Vine i retroba't amb el temple!
De la tarde, 12 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Si quieres tener el mejor buscador de locales o el mejor servicio del coworking, infórmate a través de www.ferran.es o llamando al 93-648-00. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6 y casi 13 minutos, una pausa y ahora sí analizamos las 8 jugadas que determinan el partido Las Palmas Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal i amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal, llueix espanyol!
Las 6 de la tarde, 14 minutos. Vamos con las 8 jugadas. Repito que luego... Quiero que los oyentes puedan opinar sobre cómo las han visto y si nos hemos dejado algo en toda esta historia de lo que pasó ayer. Empezamos con la mano de Keydi Vare. Yo he intentado pararlo, verlo. No hay muchas imágenes o muchas tomas de la posible mano de Keydi Vare. Es verdad que le da en la mano, pero primero la sensación que yo tengo es que le da en una parte del cuerpo y luego le va la mano. Él tiene un poco la mano separada. ¿Se puede pitar penalti? Sí, es cierto. No voy a negarlo, que en esa jugada se puede pitar penalti. Pero si el balón le da antes en una parte del cuerpo, antes que en la mano, ya no se considera penalti. Porque es como si viniera de un rebote. Si Keddie Barry hubiera tenido la mano un poquito más atrás o más pegada, no habría ninguna duda en esa jugada. Pero se podría haber pitado penalti. Y no lo voy a negar, por eso les digo que no tengo una imagen tan clara. Hay una que parece que le da primero en el costado y luego le va a la mano. Y luego hay otra que parece que le va directamente a la mano. El árbitro estaba delante. En esa jugada el árbitro está delante. Y él es el que decide que no hay revisión, porque está delante. No sé si el del VAR le dice, oye, que creo que es mano, y el árbitro le dice, no, sé que le ha dado, pero le viene de un rebote, pero es verdad que nos podían haber pitado penalti en esa jugada. Por eso les comento que no me pesan los colores. Intento ser bastante objetivo en todo esto, aunque a veces, bueno, pues sí que me pueden pesar. El corazón me pesa a veces más que la cabeza, pero 24 horas después lo analizo de otra manera. Segunda jugada, el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí hay una falta previa sobre Keydy Vare. Se puede pitar, pero estamos con el mismo criterio arbitral. Es decir, el árbitro considera que no es falta, igual que considera que no es mano lo de Keydy Vare, y no sé si del VAR le dicen algo, pero él deja seguir el juego, lo debe considerar que es un forcejeo y llega el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Es un golazo ahí, Diego López no puede hacer nada. Por lo tanto, si nos ponemos a comparar y a valorar tantos porcientos, pues miren, podía haber sido gol de penalti si nos pitan el penalti de Keydy Vare y nos podían haber le podrían haber anulado a Las Palmas el 1-0. Por lo tanto, hasta ahí son criterios arbitrales. No hay, oye, míralo porque creo que ha sido esto, que ha sido lo otro. En estas dos jugadas, el VAR no interviene. Llega la tercera jugada, la última casi de la primera parte. El penalti a David López. Para mí es penalti. ¿Por qué es penalti? Porque David está en el aire y le agarran. Bueno, más que sí, le agarran casi del cuello. Y le desequilibran. Y el balón está en su zona. No es que el balón, que eso es la diferencia, el centro del córner de Embarba va hacia un lado y David está en otro. No. Es que el balón va hacia la cabeza de David y es cuando le desequilibran y David cae. Para mí es penalti. ¿Qué le dice? Porque además se lee el árbitro a David. Le dice, no es un empujón o un agarrón lo suficientemente fuerte para pitar penalti. Esto es lo que le dice. Porque además se le lee en las palabras, en los labios al colegiado. Pero ya para mí es el primer error. Porque es, según el árbitro, es apreciación. Muy bien. Pero el VAR podía haber avisado, oye, que creo que el balón va a la trayectoria del jugador. Es que ahí está la diferencia. Es verdad que te pueden pitar penalti yendo el balón en otra trayectoria, pero hay un agarrón. Te lo pueden pitar penalti. Pero cuando el balón sí que va en esta trayectoria y el jugador es agarrado, que el árbitro lo ve perfectamente, ahí podía haber pitado penalti y no lo pita. Pero estas tres jugadas, en ningún momento hay ese impas de decir, oye, que está clarísimo todo. Que está todo muy claro. Ahí podemos generar esa cierta duda. La posible mano de Keydy Vare o la mano de Keydy Vare, la falta previa a Keydy Vare en el gol y luego, por supuesto, el posible penalti a David. En estas tres, digamos que no me genera la duda ni el árbitro ni el VAR. Miren, ahí son criterios que puedes valorar de una u otra forma. Pero es a partir ya de la segunda parte, de la expulsión de Lluís, cuando se produce todo. Miren, es verdad que hay un error de Diego López, pero ese error lo subsana Lluís. Lluís toca el balón y no hace falta. Lluís no hace falta. La jugada, además, por televisión hay muchísimas tomas y Lluís no hace falta. Y el árbitro ve falta. Perfecto. Puede haber falta. Yo no te digo que no. Ni creo que nadie pudiera decir, hombre, no es falta. pero pita la falta y le muestra la cartulina amarilla. Que esa entrada cartulina amarilla me parece increíble también, pero bueno, le muestra la amarilla. Y entonces, desde el VAR, le dicen, oye, que es el último jugador. Y por eso Ocon Arraiz va a mirar la jugada. El árbitro no va a ver si es falta o no es falta, porque él ya considera que es falta. Simplemente él quiere ver lo que le dice el del VAR, que es el que le avisa que es el último jugador. Y por lo tanto, si es el último jugador, es penalti. Pero no es penalti, es roja y expulsión. ¿Por qué el árbitro cuando va al VAR, a la pantallita, no mira si hay falta o no? Porque él podría tener esa potestad y haber dicho, uy, creo que me he equivocado, que no es falta y por lo tanto ya no entra el ponerle la amarilla y por lo tanto, al no ser falta, tampoco entra el mirar si es el último jugador o no es el último jugador. Y por lo tanto, tenía que haberle... La lógica de esa jugada es, he pitado falta, me equivoco, pero me avisan del VAR de que puede ser expulsión. Voy a verlo y miro si es falta o no. Pero es que él no lo mira, él solo dice, es el último jugador. Mira y dice, el último jugador, lo expulso. Si él hubiera sido un buen árbitro, primero mira la falta. Y hubiera visto que no es. Por lo tanto, si él ve en la repetición, porque tiene esa potestad de verlo, de que no es falta, vuelve al campo, le quita la amarilla y bote neutral. Y se acaba la historia. Pero como él está tan convencido de que es falta, la única opción de ir al VAR es porque el del VAR, Barón Aceitón, le dice, es roja porque además es el último jugador. Y él no lo duda, va allí, sin mirar, repito, si es falta o no es falta. Simplemente dice, es el último jugador, a la calle. Es increíble. El español ha presentado un recurso de esta jugada para que le quiten la roja a... Bueno, es que le tienen que quitar la dos a la roja directa, bueno, que se la tienen que quitar a Lluís. Y luego intentará el español... Que se demuestre de que no tiene razón de ser que alguien le llame para esta jugada cuando se ve perfectamente que no es falta. Pero eso ya es otra historia. En el momento, si le quitan la roja a Lluís, que se la tendrían que quitar, eso da por hecho ya de que la cagada del árbitro es brutal y la de Barón Aceitón, el balear, peor. Porque es el que le avisa. Porque por el árbitro... Es amarilla, pito la falta y se acaba la historia. Y Lluís sigue en el campo. Es la primera vez en todo el partido que de una manera ya flagrante, Barón Aceitón envía a Ocon Arraiz a ver el VAR. Primera jugada. Repito, para mí ni es falta y por lo tanto ya todo lo demás es el show business del colegiado balear. Gol anulado a Nico Melamed. Uf, hay unos memes brutales con que se está revisando un gol que marcó Di Stéfano hace mucho tiempo también. Miren, yo la jugada la he visto varias veces y tengo una duda. Cuando se traza la línea, que es lo que el español también va a presentar, cuando tú trazas la línea del fuera de juego, esa línea hay que trazarla cuando el balón sale del jugador que hace el pase. Creo, ahora no recuerdo si es Darder quien cabecea, me parece que es Darder, que es Darder o Fran Mérida quien cabecea. Cuando el balón sale del jugador del español, Raúl de Tomás ya no está en fuera de juego. No está en fuera de juego. Por lo tanto, no tiene razón de ser de trazar una línea cuando el balón aún no ha salido de la cabeza del jugador. Pero se traza esa línea y el club ha pedido... ¿Desde dónde se ha trazado esa línea para saber si se ha hecho bien o se ha hecho como les ha dado la gana a ellos? El linier en ningún momento de la jugada, que además pasan luego, hay varios toques, levanta el banderín. Y él podía haber levantado el banderín tranquilamente. Si tú levantas el banderín en esa jugada, es cierto que todos los goles se revisan en el VAR, todos, antes de darlo como válido. Pero en la jugada donde de inicio sí que está en fuera de juego Raúl de Tomás, pero no interviene, el balón sale despedido hacia la zona de medio de la Unión Deportiva Las Palmas, Raúl de Tomás ya va retrocediendo y cuando el balón le vuelve a llegar, él ya no está en fuera de juego. Él hace luego el pase hacia hacia Pedrosa. Pedrosa baja el balón, se lo pasa a Melamed. Fíjense lo que ha pasado y el Linier no levanta el banderín. Por lo tanto, el Linier considera que en ningún momento Raúl de Tomás ha estado en fuera de juego. Ha podido estar, pero en ese momento no intervenía en la jugada y cuando interviene en la jugada no está en fuera de juego. Porque si el Linier tiene una duda, hubiera levantado el banderín inmediatamente, no solo cuando de Tomás toca el balón, sino cuando Melamed marca el gol y no interviene. Y ningún jugador de Las Palmas hace ningún gesto. Ninguno. No se queja. Hay un momento, es verdad que cuando de Tomás toca el balón, levantan un momento la mano, pero ven que el Linier no ha levantado la mano y por lo tanto siguen la jugada. Y cuando se llega a marcar cuando marca el gol Nico, nadie levanta la mano. Ni se quejan. Se da por hecho. Y al cabo de 3 minutos... se anula el gol. ¿Por qué? Porque el VAR, Barón Aceitón, decide rebuscar desde dónde puede haber un fuera de juego posible. Porque es que yo no he visto la línea trazada aún. Entonces, se ve en una imagen, que sí que es verdad, que sí que la he podido ver, que cuando el balón aún no ha salido de la cabeza del jugador del Español, es posible que pudiera estar 1 centímetro. Pero cuando el balón sale, que es cuando ahí se debe trazar la línea, Raúl de Tomás no está en fuera de juego. Segundo pillaje. Ya son 2. Penalti a Nico Melamed. Un penalti de escándalo. Dentro del área, Melamed se va hacia la línea de fondo, le meten una patada en su talón. Y claro, se desequilibra, cae y resbala, está claro. Es ahí donde el VAR debe intervenir. Ahí, Barón Aceitón tenía que haber dicho, señores, o señor Ocon, o como le llame, hay un penalti, hay una patada por detrás al talón, o al tobillo, no sé la zona concreta donde le pega bien, entre talón y tobillo, a un jugador del Español. Revísala, para mí es penalti, revísala. Pero claro, ¿cómo iba a pedirle a Ocon Arraiz que fuera? Ocon no lo ve, o si lo ve, se hace el loco. Y el del VAR le dice, yo no he visto nada, no he visto nada. Hombre, pero es tan claro el penalti, que es que le da. Y el jugador de Las Palmas, como sabe que le ha dado, mira al árbitro como diciendo, me has pillado. Y no pita penalti, porque el del VAR no le dice nada. Yo no sé si Ocon lo ve o no lo ve, pero el del VAR lo tiene que ver. Esa jugada hay que revisarla. Y es un penalti clarísimo. Lo que yo no entiendo es por qué no protestamos. ¿Por qué no vamos a protestar? Porque es un penalti de libro, pero de libro. Ahí el VAR no quiere intervenir. Penalti de Méndez, jugador que llevaba el pelo rubio de color. Hay un centro, va a rematar. No hay las imágenes ahí, si alguno ha visto alguna imagen mejor, que me lo diga. Va a rematar Buley y el jugador de Las Palmas salta. Pero salta mal y va con el brazo y le da. Y eso es penalti. Tampoco se revisa. Esa jugada tampoco se revisa. Y para mí es penalti. Pero tengo la duda de no ver una imagen nítida. El gesto forma que hace el jugador canario es de penalti. Además, se ve. Pero repito que no hay una imagen muy, muy nítida. Pero el VAR la puede ver. El VAR puede ver esa jugada. Tampoco la revisa. Y ya por último, la agresión a Puado. Bueno, la agresión a Puado es que se ve clarísimo. No sé qué jugador es el quien agrede a Puado, no sé si es... Es que no lo recuerdo ahora el jugador que agrede a Puado, pero le pega un puñetazo. Pero le pega un puñetazo clarísimamente. Además, se le ve el gesto que le pega y le da en la cara. Y el árbitro, que está de espaldas, porque siempre estaba de espaldas o con, no quería saber nada, ve a Puado en el suelo y no le pregunta al VAR, al famoso Barón Aceitón, oye, ¿qué ha pasado? Ese jugador además tenía una amarilla, que para mí es roja directa. También quedaban 2-3 minutos, es decir, el del VAR se le ve tanto los colores que si hubiera sido un poco listo, revisa esa jugada, echa al jugador de Las Palmas y dice, ¿lo ves? Como yo, no todo le he pitado en contra del Español. Pero es que se desinhibe absolutamente de una agresión. Que es una agresión eso. Que se ve el puño que le da en la cara. No le pega un puñetazo como si lo reventara. Pues ya sería lo último esto. Pero que le da en la cara. Que se ve claramente que el es un puño que le da en la cara a Puado. Tampoco se revisa. Tampoco se revisa. A partir de ahí, yo no tengo nada más que decir sobre lo de ayer. Creo que, como he dicho al principio, no jugamos bien la primera media hora. Salimos con una hora menos porque estábamos en Canarias. No salimos con la mentalidad de ganar el partido. Nos meten el gol. Cuando reaccionamos, bueno, queda 10 minutos para acabar la primera parte. Bueno, pues empezamos a jugar mejor. Salimos en la segunda parte con la intención de ganar. Pero nos echan un jugador de una manera injusta. En una falta que no es. Que pasa de no ser falta a ser amarilla y de amarilla a ser roja directamente. Y a pesar de todo eso, con 10 jugadores pudimos ganar el... Bueno, ganar no lo sé, pero empatar el partido sí. Luego Melamed falló un gol solo. Pero bueno, me hubiera gustado ver si marca Melamed, porque ese balón viene de un contrario, pero habría que ver si también la toca en última instancia un jugador que estaba allí del Español, si hubiera revisado esa jugada, no se preocupen. Esa jugada no se revisa porque el balón va fuera. Si el balón va dentro, esa jugada se hubiera revisado. Y a lo mejor, de manera espontánea, sale una bota de un jugador del Español que es el último en tocarla y por lo tanto Melamed están fuera de juego. Claro, el Linier no sé si levanta o no levanta el banderín, pero Melamed, si la jugada es como parece, que es un despeje hacia atrás de un jugador de Las Palmas, pero es verdad que hay en medio un jugador del Español, que tampoco hay una imagen nítida. Si se hubiera revisado, es posible que se hubiera visto 6, 7, 8 veces esa imagen. Pero al salir el balón fuera, no sabemos lo que pasó. Pero con todo esto, ¿qué quieren que les diga? Que no podemos nosotros salir a cualquier campo a especular. Porque te pasa lo que nos pasó ayer. Si el partido hubiera ido 0-0, 0-0, pues posiblemente hubiera cambiado un poco más. Pero ya con el 1-0, si no marcas, y si además hay jugadores que no están muy al 100% mentalmente, como ayer alguno, pues acabamos palmando. Y a punto estuvimos de perder el liderato, podíamos haber reafirmado más el liderato, pero estos partidos son los que nos condenan. Estos partidos son los que condenan a un equipo a no subir antes, o a sufrir mucho más, o al final no subir. Las Palmas jugó 15-20 minutos, nada más, porque nosotros no presionamos, no hacíamos nada, perdíamos balones. Keydy Vare estuvo mal, Melendo estuvo mal, Embarba estuvo mal, Roberto Tomás desaparecido. Cuando 4 o 5 jugadores no están, y el otro equipo, pues sin hacer gran cosa, te presiona, te machaca, y venga y no te deja jugar, pues miren, y marcan un golazo, pues adiós muy buenas. Esto fue lo que pasó. Y ahora, pues, me gustaría que los oyentes, si alguno, por supuesto, quiere, si ha visto alguna imagen distinta o puede aportar algo que yo no he dicho, por supuesto que me encantaría escucharlo. Porque creo que siempre es importante valorar ciertas circunstancias que a lo mejor a mí se me han perdido a lo largo de estas horas después de lo que pasó ayer en el Gran Canaria. Las 6:35, una pausa y nos vamos a Bese Chocolate.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas, Dani, cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Trobes a faltar l'RCD Stadium? Torna a casa per Nadal. Vine al Tour RCD, gaudeix d'una visita única a l'estadi i commemora tots els trofeus i reconeixements de la història del club. Del 22 de desembre al 5 de gener, gratuït per als menors de 18 anys. Només venda online. Vine i retroba't amb el temple.
Seis y 36, abrimos los teléfonos por si los oyentes quieren aportar algún dato de que nos hayamos perdido, repito. Nos vamos a Bese Chocolate, porque ya sabes que Bese Chocolate tiene su nuevo local donde vas a poder degustar los mejores pasteles y dulces, el mejor chocolate y, por supuesto, ahora los mejores torteles de Reyes, porque puedes hacerle el encargo o ir directamente a Bese Chocolate en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu número 6. Te recuerdo el teléfono de Bese Chocolate, que es el de siempre, 93-118-2397. 93-118-2397. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Recuerden que estamos en plena campaña del Tourtel de Reis y que tienes la oportunidad de comprar ese tourtel para 2, 4, 6, 8 o 10 personas. Los tradicionales de mazapán, nata y trufa. Horario de Bese Chocolate. De martes a sábado, de 8:30 a 1:30, de 4:30 a 8 y los domingos de 9 a 3 de la tarde. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate, la pasión por el dulce, ya tiene su nuevo local, su nuevo sitio para que tú disfrutes en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. Teléfono 93-118-2397. Las 6:38, estamos a la espera de si algún oyente pues quiere opinar o quiere valorar lo que hemos comentado en estos 30 minutos de programa sobre las jugadas y si tiene alguna visión totalmente distinta a lo que hemos intentado valorar y analizar. Ya sé que todos en general han podido ver el partido, lo han visto en varios canales, supongo que alguna jugada, no sé si alguno la ha parado o no la ha parado, pero bueno. Yo quería compartir con los oyentes, si no hay ninguna llamada porque consideran que está todo dicho, pues miren qué le vamos a hacer, no pasa absolutamente nada, pero repito que me hubiera gustado saber algún tipo de visión totalmente diferente de lo que se vio ayer en el partido entre Las Palmas y el Español. 6:39, vamos con las primeras visiones distintas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Bueno, a ver, ayer ya después del partido en caliente, pues nos salieron 6 jugadas. Ahora es cierto que ha salido alguna más, como coincido que si vamos a reclamar algo, pues vamos a ponernos por delante. Es decir, lo de Keiro Ibáñez, según el reglamento de ahora, como salta con la mano en una posición no natural, pues venga, vamos a darles el penalti. Pero es que todo lo demás nos perjudica, es decir, nos perjudica que yo espero que el Español chapó también a la reacción inmediata. Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo, ¿no?, en este club, que decíamos que era un club sin alma, ¿no?, que defendía.
A ver, Jordi, con todo el cariño, te estoy preguntando si has visto alguna imagen distinta, algo que puedas aportar, no que volvamos a analizar la jugada, sino que de todo lo que se ha dicho, si hay algo que tú puedas aportar en ese sentido.
Bueno, te he dicho que ayer no dije lo del penalti. No, pero
te estoy diciendo, después de ver las jugadas, ¿hay alguna que hayas cambiado de idea?
¿Una que he cambiado de idea? Sí, en el gol anulado de Melamed, según es verdad, este famoso reglamento del VAR, aunque nos duela, porque se ha dado partidos, uno en el Europa League, que un equipo metió el 0-2 y anulado en el gol porque había habido un penalti en el 1-0. Me refiero que, analizándolo fríamente, aunque nos duela, aunque sea un golazo que venga una jugada 30 segundos después, pues ese gol, pues está, con este reglamento del VAR, está bien anulado. Todo lo demás, pues el penalti, bueno, todo lo demás ya se ha comentado. O sea, simplemente que si somos objetivos, aunque nos duela, es verdad que Raúl de Tomás está en fuera de juego e inicia esa jugada que acaba en gol, aunque sea...
Pero yo la duda, perdona, Jordi, lo que decía, es decir, ¿se traza la línea cuando sale el balón de la cabeza, creo que de Fran Mérido, de Darder, o se traza la línea antes de que salga el balón?
La línea se traza en el momento que Raúl de Tomás interviene en la jugada, y luego todo lo demás que... Es decir, ahora, una vez visto el partido repetido, que lo vi así a todos, es verdad que en la tele, cuando sabes que en la televisión lo que hacen una vez que hay una jugada de VAR, te ponen las famosas líneas. Pues se ve la línea donde está Raúl de Tomás adelantado. A partir de ahí es lo que cuentan para anular la jugada. Todo lo que pasa después de ese movimiento de Raúl, que está, es verdad que está adelantado.
Ya, pero es que el español lo que reclama es que la línea se traza cuando el balón no ha salido de la cabeza del jugador del español.
Claro, es que eso, ahora, a ver, esto estaría muy bien, pero como no les dejan, de que el comité arbitral, una vez que hay una polémica así, sacase un pequeño informe o cuatro líneas diciendo esta misma aclaración, porque claro, estamos hablando y yo no sé, entonces, Javier, qué decir, yo te digo...
Ya, te entiendo.
O sea, me refiero que, porque además lo he visto en el partido, o sea, si tú ahora coges el partido y buscas esa jugada, ves que tres minutos después, en televisión, una vez que el balón sale fuera, te marcan ese pie, esa jugada, Raúl de Tomás con una línea roja, la otra un poco más para atrás, y es la que ellos interpretan que es la que el VAR anula. Pero claro, yo creo que aquí estaría bien, no les cueste, que no hable el árbitro del partido, si no quiere, pero que el comité diga, mire usted, partido Las Palmas Español, minuto 60 y pico, la jugada esta es por esto y por esto. Y entonces ya, pues, o reclamamos o no, porque ahora estamos un poco así, que hay distintas interpretaciones. Y todo lo demás, pues nada, ya es lo que se ha comentado.
Gracias, Jordi.
Pues la queja del español sirva para que nos traten un poquito, si no mejor, no tan mal. Vale, Javier, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Vamos con otra opinión en relación a si ha habido algo distinto. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
Tony de Mollet.
Dime, Tony.
Bueno, primero de todo, feliz año, Javier, que no...
Igualmente.
Bueno, yo he parado, yo estaba viendo a Jordi, yo he visto el partido, lo he parado, he estado mirando, lógicamente la línea que trazan en la tele no es la que tú y yo o el 90% de la gente nos han dicho que se tiene que hacer, con lo cual nadie sabía por qué anulaban este gol, pero yo no tengo ninguna opinión diferente o un punto de vista diferente. Lo que sí que me duele, y esto lo hemos hablado, es la pasividad de un equipo como el nuestro, que se está jugando la vida y no es capaz de ir a protestar ni una jugada. Iba a decir un taco, pero no voy a decir. Ni una jugada. No puede ser que veas que un compañero tuyo le tira, le hace penalti, le dan un puñetazo, anulan un gol y no va ni Dios a protestar de una forma como... O sea, parando tú el partido, tirando el balón fuera e irte a comer al árbitro. ¿Qué te pueden sacar? ¿Una tarjeta? ¿Dos? Bueno, pues... Yo creo que es más importante eso que dejar que vayan pasando las cosas, porque nos han perdido el respeto totalmente, Javi. Es que esto, si tú te miras un partido de los grandes, bueno, lo tienen más que trabajado, o cualquier equipo de media tabla lo tiene trabajado, y nosotros es que damos pena en ese aspecto, mucha pena.
Cierto, pues
lo demás, yo lo demás, pues no, ¿qué podemos decir? Pero si los mismos jugadores no se comen al árbitro, ni al linier, ni el entrenador dice nada, pues si te hubieras comido al linier o al entrenador o al árbitro en la primera jugada, a lo mejor la segunda y la tercera no te pasa.
No, pero yo creo que hay dos jugadas donde, al margen del gol, que ya son tres minutos más tarde, el penalti a Nico Melamed es escandaloso, pues y luego la agresión a Puado también.
Exacto, pero tú ahí tienes que ir y comerte al árbitro. ¿Qué te van a sacar? ¿Te van a echar? Bueno, pues mira, a lo mejor cuanto... cuanto más grande se haga la pelota, pues a lo mejor te interesa más. Porque yo esta mañana estaba viendo TV3, que estaba en el gimnasio, que tenía fiesta, y oye, pues como si hubiera llovido, ¿sabes? Ah, boom, gol anulado, y tal, y bueno, pues ya está, venga, otra cosa. O sea que, si el español no se espabila,
Si lo que pasó ayer le pasa a los otros,
hacen
un especial hoy sobre los árbitros.
Bueno, o le pasa a uno de sus cracks estos, bueno. Pero, Javi, pero es que te voy a decir una cosa y me duele lo que voy a decir, pero es que la culpa la tenemos nosotros como institución. Es decir, oye, te echan, bueno, pues que te echen, pero que no sea por no protestar. Para eso tenemos en los capitanes, tenemos a la gente, el que no tenga tarjeta que vaya a protestar. Pero esa pasividad, esa sangre de horchata, yo creo que la afición no se la merece, sinceramente, Javi.
Gracias,
bueno,
Tony.
Bueno, pues dejo a los demás.
Gracias. Las 6:46, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Pericos, periques, ja està aquí el Nadal. I amb ell un conjunt de promocions a les nostres RCD Stores que no us podeu perdre. Tíquets regal, ofertes 3x2 en gorres i bufandes i un munt de productes que podeu consultar al catàleg oficial d'aquest any. Gaudeix d'aquestes ofertes i més fins al 7 de gener. Aquest Nadal, llueix espanyol.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Vamos a Boquer la Boquería antes de irnos con otra opinión de los oyentes sobre las 8 jugadas de ayer, por si alguno ha visto algún cambio después de pasadas 24 horas. Y recuerden que ayer el jugador de más clase, de más calidad, fue Nico Melamed, que se encarama en la primera posición junto a Adrián Embarba con 3 puntos. Melamed ayer fue el jugador Boquer la Boquería. Desde 1930 vas a encontrar, como siempre, la mejor experiencia en la calidad de todos los productos, sea en el restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería. Prueba, por supuesto, ese gran chuletón que tienes no solo en la carnicería, sino también en el restaurante de Boquer la Boquería. Si tienes o quieres tener más información de Boquer la Boquería, a través de su página web, www.boquer.es. Desde 1930, calidad, clase, ¿dónde? En Boquer la Boquería. Nico Melamed, primero, junto a Adrián Embarba, en los jugadores de más clase, de más calidad, con el patrocinio de Boquer la Boquería. Vamos con dos llamadas más, las dos últimas, porque quiero también comentarles el tema de la grada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
Hola, ¿tu nombre?
Patricia.
Dime.
Yo.
No me, ¿cómo que yo?
No, que estaba yendo otra voz.
No, sería de ultratumba, ¿no?
Vale. Dime. A ver, respecto a las jugadas, yo me corroboro en lo que dijiste tú y dijeron todos los oyentes. Evidentemente nos tomaron por el pito sereno. Y estoy, o sea, es que yo creo que el chico que llamaba antes me ha quitado absolutamente todas las palabras que iba a decir yo. O sea, es culpa nuestra, por un lado. En el sentido de que hay capitanes y hay tíos veteranos, empezando por el mismo Diego López. No puede ser que nadie proteste lo de Puado. Que nadie proteste lo de Nico. O que se vaya con cuidadito y, oye, dándole un abracito al árbitro, como dice Vicente Moreno, acabar el partido, que fue a hablar con él, le dio un toquecito en el hombro. Que no, hombre, que no, que te la has de comer. Ya no puede ser partido, pero para los que vengan. Esto es lo que no puede ser. Es que estoy equipos pequeños, y pequeños, más pequeños que nosotros, como puede ser el Eibar, que vamos, lo tienen hiperestudiado. hay siete tíos sin tarjeta, pues siete que se van a comer al árbitro, aunque no sea falta. O sea, lo de Puado, que nadie vaya a decir nada. Jolín, sí, es culpa nuestra. El otro día estabas muy enfadado con el entrenador del Mallorca, que a mí es un tío que me tira para atrás. Ah, también te digo, hace su trabajo para su equipo.
Claro, claro.
Que es llorar y decir que es español, fíjate qué malos son, porque en Barcelona todo el mundo les apoya. Pero es que esto va calando, Javi, esto cala en todos lados. Porque nosotros nos salimos a decir algo también. Está muy bien lo del tuit, de que vamos a recurrir, está muy bien. Pero yo quiero un Cullet, yo necesito un Cullet. Porque lo que no puede, en primera, ya es triste que te tomen por el pito el sereno. Pero en segunda, Javi, no me fastidies. El presupuesto más alto de la categoría. El mejor equipo de la categoría. Los jugadores más valorados de la categoría. Y hasta se nos ríe en la cara el señor árbitro de Mallorca. Para no fastidies. O sea, aquí o ponemos a alguien que se parta la cara en el sentido, en este sentido metafórico, y jugadores, la jugada de lo que decían, la jugada de Diego López, que hay la jugada aquella, digo, tienes que tirar la pelota fuera y irte a comer al árbitro, y con él, los seis o siete que no tengan tarjeta, porque en el momento que el árbitro ve que el jugador, en vez de hacer una contra, tira la pelota fuera, es que algo ha pasado. A lo mejor yo no lo sabía porque estaba en la otra área, pero se lo tienen que decir, tío, tírala fuera y vamos a comernos al árbitro. Pero es que esto es de primero, esto a los equipos juveniles de primera y segunda se lo enseñan esto, se lo enseñan los entrenadores. ¿En serio nadie del Español es capaz de hacer una cosa así? Yo entiendo que esto en el campo del Barça no lo puedes hacer, o en el Bernabéu, porque te expulsan a siete tíos.
Bueno, no lo puedes hacer sin público.
Pero, no, pero que, a ver, claro. De verdad, en el campo de Las Palmas, ¿tú crees que no pueden ir siete jugadores a comerse el árbitro? ¿Tú crees que...?
Yo no, hasta el propio Vicente Moreno, cuando le pegan el puñetazo a Puado, tenía que haber saltado al campo.
Bueno, yo no pretendo que Vicente Moreno sea el cholo, no lo pretendo, pero entre eso, y no sé si lo fijaste, pero cuando acaba el partido, se va a hablar con él, que pensé, bueno, menos mal, habla con él con una media sonrisa, le da una palmadita en el hombro. Oye, perdona, de bueno a tonto va un paso, ¿eh? Y ahora mismo estamos más cerca de ser tontos, no Vicente, digo en general, ¿eh? De ser tontos a ser buenos. No le puedes dar una palmadita con una sonrisita cuando te has robado el partido y está reído en la cara.
Bueno, Patricia, algo. Ya está. Ya,
es porque... Estoy muy indignada con la
ya, 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 no pero llamar. Bueno, el tema era aportar alguna jugada nueva, alguna visión que no hemos visto. Gracias, Patricia.
Hasta luego.
Vamos con la última. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Mira, hay dos jugadas que me parece que no las has comentado.
Sí, dime.
Una es el empujón que le dan a Fran Mérida.
En el centro del campo.
Cuando están discutiendo... Fran Mérida lo exagera, pero el VAR tampoco interviene ni le saca la tarjeta amarilla. Uh-huh. Y después, otra, que es una superagresión, que esa sí que es mucho más grave, fue la entrada que le hicieron a Darder a la altura del pecho, que esa se ve clarísimamente en televisión, y el árbitro le saca tarjeta amarilla.
Cierto, cuando... cierto. Lo que pasa es que en las imágenes no...
Sí, sí, en una imagen repetida se ve.
Bueno, yo ese no la he visto.
Es la misma entrada que hizo el de John al Xavi Alonso en el Mundial. Es una tarjeta roja directa y entonces no faltaban dos o tres minutos. Faltaban 12 o 13. ¿Eh? Y el VAR calladito.
Hombre, claro. Bueno, pues es una aportación que no me acordaba la entrada sobre Darder. Es decir, que te expulsen a Lluís por esa jugada y no expulsen al jugador de Las Palmas por la entrada de Darder es otra más.
Ahora, yo también soy de la opinión de muchos socios de que la protesta del Español es muy tibia y, como siempre, quedando bien, ya iremos a Madrid, no sé qué, no sé cuántos. No, señor. Hoy se tenía que haber convocado una rueda de prensa con todos los periodistas y explicar caso por caso. Y así ya se hubieran enterado, porque si no, el varón afectón este nos arbitrará cualquier día.
Gracias, Javier.
De nada.
Hasta luego. Nos vamos a Rombus y les explico el tema de la grada. ¿Quieres tener tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad? Tienes Rombus, tu gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, que te va a ayudar, te va a aconsejar en temas como planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Y por supuesto, si quieres tener la mejor hipoteca antes de firmar nada, consulta con Rombus. Ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, David López, que tiene su primer punto. Clasificación de Rombus, Diego López 5 puntos, Cabrera 3, Keidi Vare 3, Miguelón 2, David 1, Pedrosa 1 punto, Calero 1 punto y Óscar Gil 1 punto. Rombus, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad. Mire, nos quedan 3 minutos para poner el punto y final. En estos 3 minutos voy a explicarles por qué ya no voy a ir más a la grada televisión. Después del último programa del mes de diciembre, hubo el cese de Sergi Mas. A mí se me propuso una serie de alternativas para estar en la grada televisión. A mí me parecieron que era una pérdida de confianza hacia mi persona. Han habido llamadas telefónicas para ver de qué manera podíamos encajar en el nuevo proyecto que tiene la grada televisión. Y ayer decidí que, como no me sentía feliz haciendo lo que iba a hacer, decidí no seguir. Por 2 motivos, repito, porque no me siento feliz con la postura o el proyecto que quiere hacer ahora la grada televisión en relación a lo que yo debo hacer. No les voy a contar temas personales en ese sentido, ni los motivos que lo que me pedían que hiciera o dejara de hacer, pero yo no me sentía bien. Y además yo les dije el primer día que fui a la grada de televisión que fui por un motivo claro, era porque me había llamado Sergi Mas, con el que yo tengo mucha confianza, he trabajado con él muchos años y que si él me lo pedía iba. Tuve la duda de si ir porque estaba Francesc Via en aquel momento y sigue estando. Él también me llamó, me dijo que quería que fuera y he decidido, en aquel momento decidí ir porque me sentía feliz y me sentía querido. Después de lo que pasó en el último programa de... No en el propio programa, sino después del programa con la destitución de Sergi Mas, no me siento feliz. No me siento contento yendo a la grada televisión y por eso lo dejo, no por nada más. No porque me hayan echado, sino porque lo que querían que yo hiciera a mí no me satisface. Y yo voy a los sitios por sentirme bien, por ser feliz, no por dinero. Porque si fuera por dinero, posiblemente aquí no estaría. Y que lo tengan muy claro todos. Así que esta es la historia del por qué hoy yo no voy a estar ya en la grada televisión. Yo no digo que en un futuro pueda volver, pero en las condiciones actuales, yo creo que esta temporada mi participación en la grada televisión ya está finiquitada. Así que gracias a la dirección de la grada porque en su momento me dieron la oportunidad de participar y de creer en ellos. Nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre en Tiempo de Español. Tenemos mañana nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hasta mañana. Que sean ustedes muy, muy felices.